El Senado de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden tienen que seguir luchando, tienen que continuar abogando en todo momento por restaurar la democracia en Estados Unidos y torcerles el brazo a estas personas que están impidiendo que se aprueben medidas tan fundamentales. Ahora, si bien fue muy decepcionante ver los resultados de esta semana, ahora entonces se le abre la puerta a Joe Biden para seguir presionando. No soy experto en procesos legislativos, pero se pueden hacer, por ejemplo, quizás se dividen los proyectos de ley y obligar a las personas a decidir si van a votar para apoyar estos casos. Estos pedazos de ley, de proyectos de ley más individualizados, más pequeños, ¿verdad? Para que la gente entienda que lo que se está discutiendo en Washington no es ni controversial ni divisivo, son elementos básicos de la democracia en Estados Unidos. Por nuestra parte, nosotros las personas, pues los civiles, las personas que vivimos acá en el mundo real, también nos toca hacer lo que podamos hacer. Tenemos que dejarle saber a nuestros congresistas, a nuestros senadores, al presidente Joe Biden, que exigimos que se siga impulsando una agenda pro democracia. Debemos ir a manifestaciones, a todo tipo de actividad, usar nuestras plataformas de medios sociales para enviar ese mensaje que esto de la democracia es muy importante, para dejarlo caer sencillamente porque hubo un voto donde Mitch McConnell, junto con dos demócratas, no quisieron decidir presente por la democracia.
Anoche también, Ricardo, se acusaba a los demócratas, los republicanos lo acusaban de exagerar este impacto de las nuevas leyes estatales en un esfuerzo por lograr, dicen ellos, un objetivo de mucho tiempo de obtener más control sobre las elecciones estatales. Y este asunto de acusarlos de exagerar, yo creo que podemos hablar un poco más de por qué no estamos hablando de exagerar cuando se está hablando de defender el derecho al voto. Ya lo explicaba hace un momento usted de alguna manera, pero creo que tendríamos que hacerlo las veces que sea necesario de por qué no es exagerar cuando se habla de defender el derecho al voto.
Sí, exactamente, o sea, porque es lo más básico. En Estados Unidos, como apuntó nuestro análisis en el Brennan Center, siempre ha habido esta pugna existencial entre quién tiene el poder y qué personas van luchando por hacerse escuchar cuando no se les ha dado ese permiso, ¿verdad? Desde el principio, sabemos que cuando se constituyó Estados Unidos, las mujeres no tenían el derecho al voto, tampoco los negros que estaban esclavizados, los inmigrantes, pues ni se diga. Siempre ha habido esta pugna entre quién tiene el poder. Y así que, de cierta manera, está en el ADN de este país esta división de poder y quién lo tiene. Estos proyectos de ley, el Freedom to Vote Act, lo único que busca es que se aseguren, que se salvaguarden esos procesos que protegen el derecho al voto. Es tan fundamental para Estados Unidos que no hay realmente manera de exagerarlo. Y haría hincapié sobre el hecho de que nuestros análisis demuestran que no es, esto ya está teniendo un efecto en el voto de las personas y en la habilidad de hacerse escuchar. En nuestro análisis ha encontrado que ya van pues muchísimas leyes. Se han aprobado unas 19, perdón, 34 leyes en 19 estados restringiendo el derecho al voto solamente el año pasado. Y se espera que se presenten más proyectos de ley este año en los estados para seguir restringiendo ese derecho al voto. Recuerda, estamos hablando de que a las personas ni siquiera se les pueda dar agua en las filas que ahora van a tener que hacer para ir a votar. O sea, esto no, para mí no es tan, no hay duda sobre lo nefasto que son las intenciones de estas personas que están restringiendo el voto. Así que en un momento así, pues nos corresponde a nosotros decir ya basta, hacer esas llamadas y esas manifestaciones y decir este es el momento de tomar acción.
Y por eso se habla de una ola de restricciones al voto, porque son 34, y entiendo que en el tiempo que el Centro Brennan ha estado monitoreando este tipo de maniobras, nunca habían detectado tantas. Hemos escuchado este asunto que usted menciona ahora de ni siquiera poderle proveer agua a las personas que están en línea esperando a votar. ¿Qué otras formas usted puede comentar ahora que existen en otros estados y que quizás han pasado desapercibidas en lo oscurito por los medios y por otras personas que se dedican a estos análisis? Cuéntenos de otros estados y esas otras formas ocultas de coartar el voto.
En el estado de Texas, en el condado de Harris, donde está la ciudad de Houston, durante la pandemia, los líderes demócratas de Houston entendieron que a las personas pues se les estaba haciendo difícil votar y querían pues proveer maneras en las cuales la gente pudiese votar de manera segura. Así que expandieron los horarios de los lugares de votación o algunos a las 24 horas. También permitieron que la gente vaya a votar desde su coche. Estas fueron medidas que fueron muy bien recibidas por las personas. Si recuerdas, durante las elecciones de 2020 se comentó de la alta participación del estado de Texas. Aún así, ganó el presidente Trump. No es cuestión de quién gane, es cuestión de si se le da realmente el acceso que las personas se merecen para hacerse escuchar. Sin embargo, después de las elecciones, la ley antivotante de Texas, la SB9, prohibió ese tipo de actividad, de creatividad para resolver problemas como las que se hicieron en el condado de Harris en Houston. Así que ya no se permiten medidas como las que se habían implementado para facilitar el voto. Ahora tenemos el gobierno central del estado prohibiendo que se hagan estas medidas. Además, al igual que en otros estados como en la Florida, se reduce grandemente la disponibilidad de lo que le dicen en inglés drop boxes, estos buzones especiales fortificados y seguros donde se pueden dejar las papeletas o boletas cuando la gente las haya ya llenado. Eso es una manera muy conveniente de votar. Yo así es que voto aquí en California usando esos buzones y sin embargo se han reducido drásticamente. Ahora solamente se pueden estar disponibles a ciertas horas y en edificios gubernamentales, lo cual básicamente, esencialmente, borra el propósito de tener estos buzones porque ya no están en la comunidad disponibles para las personas, sino en sitios más difíciles de accesar, lo cual era pues precisamente el punto de tener estos buzones. Volviendo a Texas, se dificulta, se restringe los procesos a través de los cuales las personas pueden obtener su papeleta o boleta por correo. Se le prohíbe a los condados enviarles proactivamente información a los votantes acerca de qué pueden hacer ellos para obtener su papeleta por correo. Y es un ejemplo de el estado trabajando pues en contra de los votantes, cuando sabemos que estas son maneras seguras de votar, maneras convenientes de votar que la gente está pues pidiendo de su estado en estos momentos donde la pandemia nos acecha tanto y donde se supone que el estado resuelva problemas y que no trabaje para elegir barreras. Así que nos queda mucho por hacer, le toca al Congreso tomar acción para que detener esta ola de leyes antivotantes y nos corresponde a nosotros exigírselo.
Bien, pues nosotros le agradecemos muchísimo, Ricardo Ramírez, haber estado con nosotros y comentarnos estas formas en que se ve amenazado en algunos estados el voto. Seguiremos hablando de este tema sin duda alguna. Ricardo Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.
A usted, buen día, muchas gracias.
Muchas gracias. Ricardo Ramírez es experto del Brennan Center del Centro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.